Pues nos vamos al ambulatorio, bueno, después de la pertinente espera en la salita de espera, nos metemos ya en la consulta de la doctora Sonia Gárate. Sonia, egunón.
Egunon, Chema, qué ilusión
Y a nosotros nos hace
de
mucha.
abrazaros,
Qué bien,
de
sí.
veros,
Sin
sin
mascarilla.
mascarilla. Es que desde que empezó todo esto casi iba a hacer 3 años, en
Sí,
diciembre, en
sí,
Wuhan,
sí,
¿eh? O
sí, sí,
sea,
sí.
3 años,
Hemos
es que se
hablado
dice
mucho,
pronto.
nos hemos
Sí,
whatsappeado mucho, pero no
sí,
nos habíamos visto.
sí. Con Javi también durante la
Sí.
pandemia, con Cisterna, con microbiólogos, con todas
Claro,
las cosas que se pusieron en marcha.
claro.
Me acuerdo de aquel sistema que estaba por el móvil para
Sí,
controlar las personas que podían estar infectadas. Fíjate
el
la cantidad
rastreo.
de cosas, las vacunas que todavía
Sí,
no habían empezado.
sí, 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 sí.
Bueno.
Bueno, pues felices de tenerte aquí.
Sí,
Vamos a
yo
hablar,
encantada también de
vamos a hablar
verte.
seguramente, en este ratito contigo, seguramente saldrá algo de COVID, pero de muchas cosas. Porque, por ejemplo, como punto de partida,
Sí.
parece que hemos empezado el otoño muy fuerte con la gastroenteritis en niños y adultos.
Sí, igual un poquito antes en septiembre también
Ya en
hemos estado
septiembre,
viendo
sí.
episodios de gastroenteritis. Lo que pasa que como son procesos víricos, la mayoría de ellos tienen en las unidades familiares un fácil contagio. Hay que insistir, yo creo que sobre esto ya sabemos bastante cómo hay que lavar las manos, evitar, porque son virus. Entonces, con los peques sobre todo y en zonas cerradas, residencias de ancianos, guarderías, son procesos que a veces enseguida hay un brote de gastroenteritis. Nosotros hacemos mucho hincapié sobre todo en las personas más frágiles. Tanto los bebés, los niños, que pueden tener deshidratación en caso de que no se ponga el suero que puede ser suero casero o suero oral hiposódico, que eso se receta, y en las personas mayores, porque tienen muchísimas medicaciones, muchas veces para la hipertensión, la insuficiencia cardíaca,
Claro.
para que no hagan un desajuste a nivel de la función renal, y son situaciones en las que hay que extremar un poco más las precauciones. Pero son procesos autolimitados que vienen a durar entre 4 o 7 días. A veces son un poco lleno de síntomas, con gripe, malestar, dolor de garganta, cefaleas, que están dentro a veces también de procesos de COVID, a veces están dentro también de procesos de gripe, como os digo, pero muchas veces son autolimitados. Es simplemente náuseas, vómitos, dura 3 o 4 días y cede.
Claro, muchos
No hay
padres
que
dicen
tomar ningún antibiótico, no hay que
nada.
tomar ningún Fortasec, que es un
Ya.
producto que está en farmacias muchas
Sí,
veces para
el
cortar
Fortasec,
diarreas.
sí.
No hay que hacerlo. Es mejor estar un día o dos en el baño y praum, vamos a
Ya,
decir.
sí, hombre, que a ver, que claro, muchos
Es
padres y
molesto,
madres
pero
me decían estos días, jo, pero es que mi hijo ha estado fatal, fatal, ha venido,
sí.
la típica frase de, ha venido muy fuerte este año. Esto es así porque ahora sin las mascarillas estamos como más desprotegidos después de 2 años con el bozal puesto o es circunstancial. ¿Tú qué crees?
Yo creo que es circunstancial. Todos los años vemos las mascarillas no evitarían del todo estos procesos. Es más el lavado de manos, es más la higiene de manos cuando se va a ir al baño, limpiar bien el baño y lavarse bien las manos. Es eso.
Vale.
Pero yo creo que es como la gripe, ¿no? Todos los años dice esta gripe va a ser mucho peor que la del año anterior. Pues probablemente no.
Ya.
Siempre hay una edad en la que es más vulnerable. Insistimos en la vacunación a partir de los 60, 65, en las personas más frágiles, se está haciendo en las residencias, en las personas de la tercera y de la cuarta edad. Ya sabéis que ahora hay una cuarta edad. Luego empezará en noviembre para todo el público en general. La vacunación de la gripe es a partir de los 6 meses. Hay grupos de riesgo, que no hace falta tampoco ser de la tercera o de la cuarta edad, personas con patología respiratoria, diabéticos, hipertensos y inmunodeprimidos, en embarazadas también se aconseja la vacunación, tanto de gripe como de COVID, y esperemos que el récord pues sea cada vez siempre todos los años mayor de gente que tiene esa capacidad de poder vacunarse.
Claro.
Solemos deciros que muchas veces podéis tener la gripe aun estando vacunados, no puede pasar porque puede ser que la persona está incubando en ese momento la gripe o puede ser que los anticuerpos creados no llegan a su punto máximo de protección porque tardan unas semanas.
Mencionas la gripe, Sonia.
Sí.
Aquí sí que quizá nos está afectando más la ausencia de mascarilla.
Sí.
Aquí sí, ¿no?
Sí, en los transportes públicos de todas formas esa medida está siendo respetada y yo creo, no sé, igual es un poco exagerado, ya sabes que yo a veces soy muy exagerada, pero en todos los inviernos yo creo que sería una buena medida en el transporte público de
Mantenerla.
mantener mascarillas este año y otros años. Es verdad que epidemiología Ellos van viendo cómo circula el virus, van viendo la incidencia, van viendo cómo va todo y hacen consejos, pues, en zonas donde haya mucha cantidad de gente. Es que vamos a entrar ahora en tiendas, etcétera, que se va a provocar un contacto mucho más cercano, sin mascarillas.
Claro.
El COVID lo seguimos viendo en las consultas. No tiene la misma intensidad ni la misma gravedad, pero hay gente que está en las UCIs y hay gente que está hospitalizada.
Sigue habiendo muchos casos de COVID,
Hay
¿no?
casos de COVID. Sí, el viernes mismo hice una baja de COVID a una persona, además sociosanitaria, y que la tuvimos que ver en la consulta, etcétera, con el EPI. O sea, eso lo seguimos viendo, pero es verdad que es con una frecuencia yo creo que era la primera vez que veía desde hacía 2 meses, también hay que decirlo. De esa forma, de tener que auscultarle, etcétera, por los antecedentes que tenía de asma. Pero seguimos viendo, sí. Lo que pasa es que los test, como se hace muchas veces a nivel domiciliario, las personas compran el test, nos comunican, etcétera, y bueno, sí, se sigue viendo.
Parece que también hay casos de bronquiolitis.
Sí.
¿Qué es la bronquiolitis? Afecta a los niños
Es un virus
principalmente.
respiratorio sinticial y es un virus que está también controlado a nivel de lo que son todos los controles de epidemiología. Es un virus que da un cuadro que es de tipo asmatiforme, vamos a decir. El niño tiene dificultad para respirar, se le notan las costillas, hace un esfuerzo respiratorio, incluso puede haber sibilantes que son esos ruidos como de pitidos al respirar. Hay unos vídeos que están estupendamente, si ponen ellos Osaquidecha, bronquiolitis, que son como unos vídeos que sacaron hace años Marta Montejo, que es una especialista en pediatría, en margen izquierda, que es la que más sabe de bronquiolitis, nos ha hecho protocolos y nos ha hecho cambiar la idea de lo que es el proceso. ¿Por qué? Porque en atención primaria la bronquiolitis hace muchos años se consideraba como una variación asmática y no todos los niños van a hacer asma. Entonces, la mayoría de los casos de bronquiolitis con cuidados, viendo cómo están respirando, la dificultad que puedan tener ante la duda, se puede ir a la urgencia. Pero es casi mejor acudir a la atención primaria, valorar la situación del bebé y no a todos los niños hay que poner broncodilatadores, no a todos los niños hay que poner corticoides y no a todos los niños, por supuesto, eso a ninguno hay que poner antibiótico porque es un proceso vírico. Cuando hay dificultades con esas bronquiolitis a nivel hospitalario se hace otro tipo de tratamiento. Pero ha cambiado completamente, ha revolucionado lo que es el concepto de la bronquiolitis. Porque antes se daba en exceso corticoides, en exceso broncodilatadores, salbutamol, etcétera, y antibióticos también caían de vez en cuando. Y eso ha cambiado completamente. Pero las medidas de la bronquiolitis, el cómo hay que hacer la limpieza nasal de los bebés, porque la dificultad respiratoria muchas veces está a ese nivel de la respiración nasal, el cómo hay que vigilarlos, la hidratación, las tomas, cómo hay que hacerlas cada poco tiempo, menos cantidad, cómo hay que mantener al bebé en casa vigilándolo, pues ha cambiado. Y hay varios vídeos de cómo hacer en casa para estos casos de bronquiolitis, porque se dan los bebés más pequeños.
Claro, que los pobres
Y
me imagino que se ahogan,
es un virus, y luego todas las
claro.
medidas de controlar, de que no se siga el contagio en guarderías, etcétera, lavado de manos, todo, todo, todo.
¿Has tratado casos de sarna? Se dice ahora, bueno,
Sí,
se dice y está constatado que ha habido un aumento de casos de sarna en
sí,
Euskadi.
sí, 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 sí. Todos los años los vemos. Hay en Euskadi y hay en todo el resto de las comunidades, ¿eh? En Barcelona, yo creo que había leído un artículo de una revista de medicina de familia que en este primer trimestre del año habían tenido más que todo el año anterior. O sea, que fíjate cómo está. La sarna, lo bueno que tiene es que molesta muchísimo el picor a la noche. Entonces, cuando las personas se quejan de ese picor extremo a la noche con el calor y sobre todo pues que se arrascan en zonas donde no hay vello, en las manos, en las corvas, en las piernas, en las areolas mamarias, en las mujeres, en la zona de la cintura, en zonas donde no suele haber mucho vello. Nos comentan y lo bueno es ver las lesiones típicas, que no es fácil verlas, pero cuando se ven, pues casi casi se tiene el diagnóstico seguro porque es a través de la clínica. Y el tratamiento es bastante sencillo. Lo que interesa es que hay que tratar a la unidad familiar. O sea, si hay un caso y son 4 personas, hay que tratar a las
Porque
cuatro.
el parásito se transmite por el contacto puro y duro, ¿no?
Eso es contacto piel con piel. Es contacto piel con piel, que a veces puede ser un contacto que dura entre 10 o 15 minutos. Igual das la mano a una persona y tal, o le tocas, tal, etcétera. Y luego también el compartir zonas, pues sofás o camas o todo ese tipo de lugares que pueda contagiarse. Y hay medidas, hay tratamientos, hay que también hacer un tratamiento pues a las sábanas, a todos los utensilios extra que la persona utilice,
Lavar todo.
lavar todo. El tratamiento hay que repetirlo a los 15 días, y es verdad que el tratamiento hay que controlarlo también. A veces nos ocurre que luego el mismo tratamiento puede ser irritativo, y entonces a la persona le puede seguir picando durante un tiempo, pero ya no es por sarna. Una vez que se ponen este gel de permetrina desde el cuello hasta los pies a la noche, se duchan al día siguiente durante 12 horas, esa persona ya no va a contagiar. Pero se repite otra vez, porque es que es un ácaro que es muy puñetero.
Es muy puñetero, sí, el ácaro de las narices.
Sí.
Vamos con las consultas de los oyentes, ¿te parece,
Sí.
Sonia? Mira, decías antes con la gastroenteritis, no, bueno,
Sí.
un suero casero. Pregunta a Aitor,
Sí.
Sonia, ¿cómo es el suero casero?
El suero casero se llama agua alcalina. Y agua alcalina viene por el bicarbonato. Entonces, en 1 litro se ponen 2 cucharadas de azúcar, una cucharada sopera grande, un poco de sal, una pizca de sal, una cucharada de bicarbonato, zumo de un limón, se mete en la nevera, el agua, claro, por supuesto, lo más higiénica posible, y se puede ir bebiendo. Lo que tiene de bueno el suero oral, que ya se vende en farmacia, son unos sobres que se disuelven en 1 litro de agua, es que la composición de potasio, bicarbonato, sodio, glucosa, todo es la correcta. Las bebidas que se utilizan de forma deportiva, que ya sabéis cuáles son, que se suelen tener en los supermercados, no os aconsejamos, porque a nivel de lo que es el equilibrio de bicarbonato, sodio, etcétera, están un poco desequilibradas, están más equilibradas a través de la sal, que son para las personas que hacen ejercicio, que pueden tener más sudoración. Y entonces os aconsejamos o bien ese suero alcalino, que lo veréis en, hay cantidad de páginas en pediatría de suero alcalino, que es el suero casero, que es
Vale.
bicarbonato, sodio, el zumo de limón es por el potasio, y luego algo de azúcar también. Pero lo mejor, el suero oral que venden en farmacia, son sobres ya
Sí, el
hechos.
suero oral de toda la vida. Sonia, nos preguntan también por aquí. A mí me han dicho que tomar probióticos también es muy bueno.
Los probióticos son buenos durante todo el año. Es cierto que todos estos virus o bacterias o intoxicaciones alimentarias, antibióticos, siempre os aconsejamos la toma de probióticos, porque de una cierta forma va a contribuir a que se pueble la flora intestinal. Lo que no sabemos con los probióticos todavía es, desde que tú te tomas el probiótico, cuánto tiempo te dura ese efecto, si ese efecto va a durar para semanas, si ese efecto dura justamente unas horas. Entonces, os aconsejamos los probióticos, que es la alimentación. Hay una serie de sustancias que a las bacterias intestinales, vamos a decir entre comillas, las beneficiosas, les encanta comer. Entonces son el brócoli, el plátano, la cebolla, todos los fermentados, los yogures en general, no hace falta que sean con bífidos. Y todo ese tipo de alimentos, sobre todo son la alimentación que siempre os aconsejamos, la de verdura, pero los
Sí.
fermentados sí, también. Ya sabes que ha estado también un poco de moda el hacer los fermentados.
Sí. Mira, otra cosa, una pregunta muy recurrente. Yo lo estaba pensando y nos pregunta Sonia de ese estado que está como muy de moda. El kéfir también es bueno para la flora. Tomarlo, no sé si a
Sí,
diario.
porque el kéfir también es una forma de fermentación, ¿no? Es como, yo lo pondría al mismo nivel que los yogures. Lo que pasa es que ha tenido luego también otra publicidad el kéfir, como un poco más de propiedades que todavía no están muy demostradas, ¿no? Pero como leche fermentada, estupendo.
Bueno, ayer mi hija, leo otro mensaje, empezó a quejarse que le dolía al parpadear el ojo, le miré y tiene párpado, el párpado de abajo, muy rojo, no le pica, le duele al cerrar un poquito, ¿qué puede ser? Tiene 12 años.
Pues así sin verla no
¿Puede
te
ser un
podría
orzuelo?
decir, pudiera ser una blefaritis, hay que verlo, porque si le molesta, si tiene dolor, hay que ver. Puede ser un cuerpo extraño que le ha hecho algún tipo de reacción, puede ser una conjuntivitis alérgica, pero con esa edad es verdad que puede ser igual un orzuelo.
Que la lleve al
Pero
ambulatorio. Eso
sí, echar un vistazo,
habría que
sí.
tratarlo con algún tipo de, no sé.
Sí, dependiendo de lo que sea, sí.
Pues nada, que dice, si sigue molestando,
Sí.
le llevaré al
Limpiarle
ambulatorio esta
bien,
tarde. Pues.
echar algunas gotas de suero, limpiarle bien, pero si le duele y tiene además en uno de los ojos, eso sí, habría que
No,
ver.
no, y es molesto. Además, bueno, te voy a pedir que te pongas los cascos, Sonia,
Sí.
porque hemos recibido también un par de mensajes, notas de voz. A ver qué te quieren consultar, va.
Caixo. A ver, una pregunta para la médico, para Gárate. Yo estoy vacunada con el COVID, contra el COVID, con la mezcla, ¿no? AstraZeneca y Pfizer. En diciembre cogí la Omicron o el COVID, me da igual. Y ahora acabo de pasar otra vez el COVID, pero esta vez me ha dejado baldada. O sea, me dolía hasta en las uñas, el pelo, o sea, era horroroso. Encima, claro, no te dan la baja porque no tienes síntomas, simplemente que apechugues paracetamol y poco más. Entonces, ¿esto cuánto tiempo puedo durar? Porque eso sí, también me atacó la garganta, o sea, se queda de garganta, alfileres en la garganta.
Jesús.
¿Esto se puede alargar en el tiempo? Me vacuno con la, no sé, la cuarta dosis, no sé qué me espera ya, porque venga, un consejo, gracias.
Gracias a ti.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Ay, yo creo que no lo ha dicho de todas formas, ¿eh?
Bueno,
Pero bueno, a ver, querida amiga,
que,
vamos a
sí,
nombrarla así.
querida amiga, parece Elena Francis ahora. Espera, mira, te comento, porque son varias cosas. Primero, que este año, esta infección última que has tenido, que te ha dejado con muchísimo más cansancio y muchísimo más baldada que de costumbre, pues sí, puede pasar, ¿eh? Puede pasar, aunque. Puede pasar también, yo no sé si te has hecho el test de gripe y de COVID junto, porque puede ser que has pasado una infección u otra o otro tipo de virus, ¿eh? Porque estamos viendo un montón de virus ahora distintos del COVID. En relación a la baja, actualmente después del estado de alarma, ya sabes que cambió el cómo se hacían las bajas con pacientes que tenían infección por COVID. Entonces, actualmente solamente a las personas que son sociosanitarias, que son COVID, tienen derecho a ese tipo de baja COVID, pero tú tienes derecho a baja por fiebre, por malestar, porque estés cansada, porque te duelan las articulaciones o porque tengas vómitos o cefalea, ¿eh? El motivo de la baja, de que tú no te puedas ver capacitada para ir a trabajar, no significa que no se te pueda hacer, o sea, sí se te puede hacer. En relación a las vacunas y haber pasado la infección. En cuanto a la infección, hemos visto de todo desde que empezó todo esto. Hemos visto casos de personas que al principio, en el 2020, se contagiaban en dos ocasiones por COVID, que en aquella época éramos nosotros los que hacíamos el control de los test en esos casos. Entonces, normalmente se pone como un límite de 5 meses desde que se haya tenido la infección, porque tú la vacuna creo que la has puesto dos dosis, me parece haberte recordado, porque tuviste la infección en diciembre de COVID. Entonces, desde el periodo que has tenido la infección, cuenta aproximadamente 5 meses y será el momento de ponerte la revacunación. Sí hay una cuarta dosis que actualmente tiene esas cepas de Omicron que eran las que más estaban infectando. Las personas mayores de 80, si han tenido la infección, no se espera ese tiempo de 5 meses para vacunar, se espera menos tiempo. Para protegerlas mejor, pero sí es cierto que son síntomas que son los que tú comentas, de muchísimo cansancio, mucho dolor muscular.
No, estaba la pobre mujer que vaya.
Pero como pasa siempre, hay personas que son asintomáticas y tienen el COVID, hay otras personas que por la razón que sea tienen más
Solo
cansancio.
antígenos COVID se ha hecho, nos dice.
Sí,
Nos
ah, vale,
añade
pues
ahora.
es COVID, pues. Nada, descansa. Si ves tú que no puedes trabajar, la baja se te hace, pero por otro motivo, por el cansancio, la fiebre, la cefalea, el
Porque
dolor de garganta o el motivo
gripe y
que sea.
COVID, Sonia, se puede coger a la
Sí,
vez.
se puede coger.
Claro.
Sí, se puede coger.
Tenemos un último audio. Vamos a dejar ya las consultas. Ponte los cascos, Sonia, para que escuches a esta oyente.
Hola, buenos días.
Buenos
Soy
días.
Conchita de Vitoria.
Hola,
Buenos días,
Conchita.
Conchita.
Quisiera preguntarle a la doctora Gárate si es mejor ponerse las dos vacunas, la de la gripe y la cuarta del COVID, o separarlas, una un día y al cabo de X otra, para evitar no saber si estás contagiando por una cosa o por otra. Y por otra parte, ¿cómo se puede hablar con los centros de salud, sobre todo el salud psiquiátrica? No hay forma de que aunque empieces a las 8 de la mañana a llamar, la llamada se corta, ni sale ningún operador diciendo que están ocupados. Yo llevo una semana intentando y no lo he conseguido. A ver si hay alguna fórmula en la que se pueda. Con el centro de salud, todos nuestros operadores
Están
ocupados. ¿Qué pasa?
ocupados.
Que cada vez que tengas que hablar para pedir una cita, para lo que sea, tienes que ir al centro, hasta el centro psiquiátrico también. Bueno, me gustaría que me respondiera si ella es posible hacerlo.
Por
Vale,
supuesto,
muchas
Conchita,
gracias.
gracias a ti,
Buenos
Sonia.
días, Conchita. Primero, la vacunación de gripe y de COVID. Por medidas prácticas está haciendo las dos a la vez, no pasa nada. Entonces, aprovecha enfermería, que está haciendo, como siempre, un trabajo demasiado y más, para hacer ese tipo de vacunación. Te digo por qué también, porque la vacuna de COVID ahora es como se hacía la primera tanda de COVID que hubo, que hay que sacar de un vial, no es un vial independiente, sino que hay que preparar varios viales a la vez. Y entonces, por método práctico y para que la persona no tenga que estar cogiendo citas, como tú dices, que luego los teléfonos se colapsan, es mejor en el momento que se va a vacunar, aprovechamos y ponemos las dos vacunas a la vez, porque vemos que es práctico y a la vez que no es dañino ni a nivel de la inmunidad, ni a nivel de que vayas a coger una infección u otra, no, te protege en ese momento y es lo que interesa. Cuanto antes esté protegido, mejor. Y después, a nivel de salud mental, yo no sé si es un seguimiento que ya se inició hace tiempo y es un control simplemente de controles que os va dando salud mental, o si es la primera consulta de salud mental que pides tú, Conchita. Si es así, pide cita primero con tu médico de atención primaria para que, bueno, yo en el caso, te estoy hablando de mi centro de salud, tú eres de Vitoria, en nuestro centro de salud actuamos así. La persona cuando solicita, cuando va a solicitar la primera visita a salud mental, pasa por nosotros, nosotros hacemos el volante y directamente la persona va a Secretaría de Salud Mental del centro de salud. Ya sabes que en los centros de salud la mayoría tienen ginecología, pediatría, medicina de familia y salud mental. A nivel de los teléfonos, es cierto lo que comentas, es muy complicado porque se está llamando todos los días para todo, pues para la vacuna, para las recetas, porque quiero ver al médico, y a veces es verdad que yendo igual al centro de salud, pues igual acabas antes, vamos a decir, si el centro de salud no te pilla demasiado lejos. Y desde el centro de salud se puede tramitar a través del médico de atención primaria, y si en tu centro de salud existe la unidad de salud mental, yendo a secretaría directamente del centro de salud mental. No sé si te he contestado,
yo
si tienes
sí.
alguna duda me dices,
con
Conchita.
Todo detalle, además. Sonia Gárate, qué gozada, qué placer.
Yo también.
Qué bien, esto hay que
encantada,
repetirlo, ¿eh?
Encantada de veros,
hay que
de poderos abrazar, porque cada vez se echa más en falta
sí,
el cuerpo a cuerpo,
ese contacto,
el contacto,
sí.
y bueno, que hemos vencido o estamos venciendo,
sí,
estamos
sí,
venciendo
sí.
esta pandemia y estos 3 años, 2 años y mucho, que nos está costando, que nos ha costado muchísimo,
muchísimo,
y
sí.
a la población darle la enhorabuena también, y también a todos los que hayáis perdido personas cercanas con la pandemia, un abrazo súper enorme también a todos vosotros. Y nada, para adelante, para adelante.
Mensajes de los oyentes, ¿eh? Un abrazo a nuestra querida doctora.
Yo
siempre
también
es un
os
placer
abrazo
escucharla.
Muchísimo.
Nada, aquí esto hay que repetirlo. Esta consulta hay que repetirla. Sonia Gárate, un
Venga,
placer.
Cuidaros mucho.
Igualmente,
Agur,
agur,
agur.
agur.